Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tenemos un montón de informaciones que contar del mercado de fichajes en el fútbol español. También, ¿cómo le fue anoche a Real Madrid, Atlético de Madrid en sus partidos de pretemporada? Está el Tour en la antesala de los Alpes. Hay grandes noticias del Mundial de Natación, pero evidentemente la noticia del día es la grave lesión de Marco Asensio en el Real Madrid.
Ah, pues se ha podido hacer daño, no sé de qué manera.
Estaba jugando el Real Madrid contra el Arsenal al final de ese partido, acabó ganándolo el Real Madrid en penaltis, 2-2 al final del encuentro, pero atención a lo que ocurrió en la segunda mitad, lo contaban los compañeros de Real Madrid Televisión.
Ah, pues se ha podido hacer daño, no sé de qué manera.
Pues estaba bastante fastidiado, ¿eh?
La rodilla.
No son gestos los tranquilizadores,
los gestos no tranquilizan para nada.
La peor de las noticias se ha confirmado. Enviado especial a Washington, Melchor Ruiz. Grave lesión de Marco Asensio.
Lamentablemente se han confirmado las malas sensaciones que dejaba ayer la lesión de Marco Asensio, que tenía que abandonar el terreno de juego mediada la segunda parte en camilla y abandonaba el estadio en ambulancia para realizarse unas pruebas que le han diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda. El futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, por lo tanto, lesión muy grave que le deja prácticamente KO de cara a la próxima temporada.
Ya lo veía venir después del partido el míster Zinedine Zidane.
Se ha ido directamente Marco al hospital a hacer pruebas, pero tiene mala pinta y estamos un poco tocados, sí.
Así que esa grave lesión de Marco Asensio ha eclipsado al que era el protagonista de la noche, Gareth Bale. Muchos ojos estaban puestos anoche en él, Melchor.
Sí, Marco Asensio fue la cara negativa del partido de ayer. La positiva fue sin duda la de Gareth Bale. Se vistió por primera vez esta pretemporada, salió en la segunda parte y no solo salió, sino que fue el mejor de los 45 minutos. Hizo el primer gol del Real Madrid, estuvo a punto de hacer el segundo, sacó incluso el que hubiese podido ser la victoria del Arsenal bajo palos. En definitiva, gran partido el del galés Gareth Bale. Algo que reconocía Zinedine Zidane, aunque también decía que las cosas siguen exactamente igual.
Ha hecho un buen partido y me alegro por él. Está aquí con nosotros y no sé lo que va a pasar. De momento está con nosotros y por eso que jugó, porque además él quería estar con nosotros, jugar. En cambio, el otro día no, y hoy sí. Pero de momento no ha cambiado nada. De momento está con nosotros y veremos.
El futuro de Gareth Bale todavía en el aire. El de Dani Ceballos, Arantxa Rodríguez, está ya muy cerquita de resolverse.
Sí, seguimos a la espera de que se haga oficial la cesión por un año, recordemos, de Dani Ceballos al Arsenal. El futbolista se encuentra desde ayer en Londres pasando las pertinentes pruebas médicas y Zidane confía en que el anuncio llegue pronto.
Todavía no se ha hecho, no es oficial. Yo creo que el club está en ello. Y veremos en los próximos días.
Y a todo esto, ¿qué más dejó el partido de anoche del Real Madrid, Melchor?
Bueno, pues al margen de los nombres propios de Asensio y de Gareth Bale, el partido deja buenas sensaciones a Zidane, entiende que se está mejorando progresivamente y que dadas las circunstancias del encuentro hay que hacer un saldo positivo. Un encuentro marcado sin duda por ese minuto 8, penalti y expulsión que comete Nacho, eso trastoca los planes de Zidane, da entrada a Rafael Varane y tiene que retirar a un hombre de ataque, en este caso Jovic, que formaba pareja con Karim Benzema. Solo 15 minutos fueron insuficientes para ver qué puede dar de sí la pareja. Hazard estuvo intentándolo, aunque no estuvo demasiado afortunado, y otro de los nombres propios es Odriozola, que volvía a disputar un partido después de esa intervención quirúrgica de su clavícula. Ahora, descansar, viajar a Nueva York y pensar ya en el último compromiso aquí en Estados Unidos ante el Atlético de Madrid.
Bueno, pues empate con goles, en este caso del Real Madrid, victoria en los penaltis, y empate también y victoria en penaltis del Atlético de Madrid ante las Chivas de Guadalajara, Víctor Barona.
Primer partido de los rojiblancos en esta gira americana, y la noticia casi está más en lo que no ocurrió que en lo que sí, porque Joao Félix, la perla portuguesa, no jugó y ni siquiera se vistió de corto. No quiso arriesgar el Cholo después de que ante el Numancia se marchara lesionado. Sobre el césped, muy poco fútbol y ningún gol, y eso que Simeone sacó de inicio un 11 casi de gala. El punto negativo, la expulsión de Marcos Llorente en la primera parte, que hace que no vaya a estar ante el Madrid. Lo positivo, que el Atleti ganó en los penaltis gracias a un Adán que paró dos lanzamientos. Luego, en sala de prensa, Simeone, preguntado por el mercado de fichajes, no cerraba ninguna puerta.
pueden salir futbolistas, pueden llegar futbolistas hasta el final del cierre del libro de pases. Yo estoy intranquilo porque nunca sabes qué puede pasar. El club está trabajando en consecuencia de lo que venimos hablando hace ya 3-4 meses y bueno, ojalá que podamos cerrar lo que fuimos trabajando y ilusionándonos de cara a lo que va a venir ahora.
Ese es el Cholo Simeone y este es Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, en el diario Marca, hablando de los fichajes que han llegado.
La ilusión que hemos generado o que se ha generado con todos los jugadores nuevos que han venido. Teníamos un grave reto que era sustituir a las bajas que había, ¿no? Y yo creo que eso que se ha cumplido con creces, hay una ilusión nueva, renovada en el equipo. Y yo creo que la situación es bastante, bastante interesante y buena. No hemos cometido ningún derroche, hemos vendido y hemos comprado, y hemos vendido teóricamente bien y hemos intentado comprar muy bien.
Está el Atlético de Madrid todavía pendiente de la guinda del pastel, si James, si Eriksen, veremos qué acaba pasando, pero también pendiente de una salida, la de Ángel Correa, y lo último que sabemos, ¿qué es Álvaro Fonrichetti?
Desde que el pasado fin de semana se produjera el primer cara a cara en Madrid entre el dirigente milanista Boban, el exfutbolista croata, y la directiva del Atlético, el acuerdo para que Ángel Correa se marche al Milan está prácticamente cerrado, así que parece cuestión de horas que el fichaje se haga oficial. Las cifras que se manejan son las que venimos contando, 40 millones de euros fijos más otros 10 millones en variables, así que lo que se embolsaría de entrada el Atlético son 50 millones de euros.
Nos vamos ahora con el Fútbol Club Barcelona Japón.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente, en definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Está el Barça de gira por Japón, pero también sigue pendiente de posibles altas y bajas. Y una de las de los jugadores que podría entrar en la operación Neymar, se habla de que es Rakitic. Bueno, de Rakitic habló ayer Valverde.
Iván es un jugador importante, lo ha sido en estos 2 años. No sé si lo va a ser en esta temporada, pero desde luego él siempre lucha por serlo y lo ha conseguido en estos 2 años. Ahora van a venir jugadores nuevos y él tiene que pelear por su sitio. Evidentemente el tiempo va pasando y también hay jugadores nuevos en los que hay competencia, pero es bueno tener competencia interna. Y en ese sentido, bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, pero que es un jugador que ha sido importante en el equipo y que lo puede ser, desde luego.
Está Elena Condis con el Barça en Japón. Elena, ¿qué es lo último que sabemos en COPE del futuro de Rakitic?
Podemos contar que el Barça considera transferible a Iván Rakitic, aunque no lo digan públicamente. Fuentes de la dirección deportiva admiten a la cadena COPE que están abiertos a escuchar ofertas por el croata porque por edad y por experiencia tiene cartel en el mercado. En el club consideran que es un fichaje amortizado y que su venta podría suponer una buena fuente de ingresos, pero de momento nos aseguran que no han recibido ninguna oferta, ninguna propuesta. Valverde entiende la postura de la dirección deportiva. El técnico frenó su marcha el verano pasado al PSG, pero un año después asume que si llega una buena oferta por Rakitic pueda salir, condicionado también por la llegada de De Jong y la edad de el croata, que ha cumplido los 31 años.
Bueno, se sigue picando piedra también con el fichaje de Neymar. ¿Y aquí qué es lo último que podemos contar, José Luis Gil?
Informaciones que llegan de Francia, de los compañeros del equipo, que afirman que la intención del club francés, caso de dar salida a Neymar, sería recuperar toda o buena parte de los 222 millones que invirtieron en 2017. Nada de jugadores en la operación, o sea, nada de Coutinho o Rakitic en una propuesta del Barcelona, ni un intercambio con Gareth Bale en el Real Madrid. La citada información Federación dice que la opción que mejor contempla ahora el Paris Saint-Germain, la más probable, es que el jugador no salga este verano de Francia. Mientras tanto, se da por recuperada la lesión del tobillo del delantero, un Neymar que ya está a disposición de Tuchel pensando en esa gira asiática de los franceses en el segundo partido de los parisinos contra el Sydney.
Eso en el Barcelona. En el Valencia, en el equipo de Marcelino, mucha ilusión con el fichaje de Maxi Gómez para de la delantera. Y la buena noticia, José Manuel Segarra, es que Maxi Gómez ya marca con el conjunto Che.
Sí, es verdad. El Valencia dejó Suiza ayer con unas muy buenas sensaciones y, como decías, con el primer gol de Maxi Gómez, casi en el primer balón que tocó, además formando pareja de ataque con Rodrigo Moreno. Esta tarde se retoma el trabajo ya en la Ciudad Deportiva de Paterna con la presencia del campeón de Europa Sub-21, Carlos Soler.
Por cierto, que Marcelino pide fichajes.
Vemos las inversiones que está haciendo el Sevilla, vemos las inversiones que está haciendo el Betis, vemos que el Villarreal y el Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, muy buenos equipos que estuvieron muy cerquita nuestro la temporada pasada, y por eso, pues bueno, queremos cerrar algunas incorporaciones que creemos que nos pueden dar un plus en cuanto a las posibilidades.
COPE Valencia, Pedro Zamora, ¿sabemos a qué se refiere Marcelino? ¿De qué puede estar hablando?
De un centrocampista que tiene nombres y apellidos, el jugador del Barça, Rafinha, y un cuarto central, si es posible, zurdo. Así que dos fichajes siempre que a Marcelino no le toquen los intocables como podría ser Rodrigo. Además, el asturiano quiere sacar a 6 o 7 jugadores.
El Valencia, pendiente de los fichajes, el Sevilla ha hecho muchos y ahora Víctor Fernández toca pensar en las salidas.
Ya ha hecho 10 fichajes el Sevilla y eso le va a obligar a Monchi a dar muchas bajas. Kjaer, Sergi Gómez, Arana, Roque Mesa, Madú e incluso Nolito, que está haciendo una buena pretemporada. Todos ellos saben desde hace tiempo que deben buscar una salida. Con respecto a los últimos rumores sobre una posible salida de Banega, el club desmiente que existan esas ofertas y asegura que Banega cuenta...
Pretemporada en el Betis, gran fichaje de la ilusión de los últimos días, de la temporada, de la pretemporada en el Betis. Y la pregunta, Andrés Ocaña, es si podría debutar ya esta madrugada.
Pues igual, porque él viene de entrenar, aunque aparte que quejándose de algunas molestias y demás, pero para quitarse del cartel del Olympique de Lyon, pero no está descartado que hoy a las 3 juegue contra el Querétaro, un Betis que va a recibir también a Andrés Guardado, que espera a ver qué pasa con Lo Celso y con Mandy, que todavía tienen más vacaciones, pero que ha hecho oficial la salida de Inui a la Sociedad Deportiva Eibar, y ojo, se apunta también a que lo de Junior puede estar más cerca del Barcelona, a razón de unos 27 millones de euros que podría poner de acuerdo a Betis y al equipo culé.
O sea, oficial el regreso de Inui al Eibar, 3 temporadas en el Leganés. ¿Se va a quedar el club en propiedad a Braithwaite, Tony Sánchez Vicente?
Sí, eso parece. A falta de hacerse oficial, ayer Santi Duque informaba en el partidazo de COPE que el jugador danés Martin Braithwaite continuará en Butarque las próximas 4 temporadas. El acuerdo entre los pepineros y el Middlesbrough sería en torno a los 4 millones de euros.
Bueno, hay que hablar también del Real Club Deportivo Español. Para ellos comienza la temporada porque Joaquín Baciga Lupo mañana debuta el Real Club Deportivo Español en la Europa League.
Poco más de 24 horas para que el español comience su sueño europeo ante el Stjarnan islandés. Hoy por la tarde habrá previa oficial de la Europa League con conferencia de prensa de David Gallego y luego el conjunto perico se entrenará en Cornellá con todos los jugadores disponibles. Máxima ilusión para este estreno que contará, si no hay ningún cambio de última hora, con Marc Roca y Borja Iglesias.
Eso del español es mañana y es partido oficial, pero ¿qué partidos amistosos tenemos en el día de hoy, Lucía Andújar?
Un día intenso con un total de 5 partidos, el primero a las 3:30 entre el Düsseldorf contra el Rayo Vallecano, que buscan su primera victoria. A las 6 el Osasuna se mide a Morevieta en el primer partido de la pretemporada, y el Rayo Majadahonda se mueve a Getafe cambiando la hora de 8 a 7:30. A las 9:30 Raja Casablanca contra el Leganés en un encuentro muy igualado, y por último Raúl González se estrena con el Castilla en un partido a las 8.
Atención a esto, en el Celta es importante, Hugo Mayo lesionado para 3 semanas, es duda para el inicio de la liga contra el Real Madrid. Y también en el Celta, Mazán cedido al Tenerife esta temporada. Y ojo a esto, es el himno de la liga, ya tiene la liga himno. Sonará en todos los partidos de primera y segunda a partir de la próxima temporada. Lo ha presentado Javier Tebar, lo hizo ayer en Madrid. Luego estuvo en el partidazo donde habló de los partidos de los viernes y los lunes. José Nieto.
Sí, tenía que dar respuesta a esa polémica con los horarios de lunes y viernes de los que dijo que tendrían una solución judicial en la primera semana de agosto. Y además aseguró que los partidos de los lunes y de los viernes serán para todos.
¿Cuántos lunes, Javier, va a jugar cada equipo? ¿Lo sabe más o menos?
Dos, porque hemos cambiado este año, ¿no? Y entonces va a ser todos los equipos que aunque jueguen en Europa, vamos a poder rotarlo, ¿no?
Hay un lunes, el Atlético tiene el segundo, la segunda jornada es un Leganés Atlético de Madrid.
Pues ya tenemos uno, ¿no?
O sea, que el Madrid, el Atlético y el Barça, que son los grandes del fútbol español, van a jugar también el lunes, si no les coincide con la Liga de Campeones.
Sí, sí, sí.
Y atención, apunten esta cita, es importante para esta tarde, 7 de la tarde, semifinales del Europeo Masculino Sub-19 en Armenia, España contra Francia, por un puesto en la final. Hay más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antes del Tour de Francia, nos llegan maravillosas noticias de los Mundiales de Natación de Corea del Sur que tienen que ver con la selección femenina de waterpolo, Ángel García.
De nuevo nuestro waterpolo dándonos alegrías. Hoy nuevo recital ofensivo de España desde el primer minuto. Ojo que hemos ganado 16-10 a Hungría, que es una de las potencias mundiales, esta vez liderados por Rousset Arago, que desde el principio demostró muchos goles. Y doble premio, final mundial, el viernes a las 11:30 ante la todopoderosa Estados Unidos, nuestra bestia negra, y billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. La mala noticia, de nuevo Mireia Belmonte. En su prueba, su 200 mariposa, es actual campeona olímpica y mundial, pero no está en su momento, muy corta de preparación por las lesiones. Ha sido última en semifinales, muy lejos de la final.
Y ahora sí, al Tour de Francia. Con la 17ª etapa estamos en la antesala de los Alpes. Lo duro, de verdad, llega mañana. Eric Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Munilla. Y vamos a tocar la puerta de esta cordillera que tiene que dilucidar quién gana esta edición 106 del Tour de Francia. Lo hacemos camino de Gap. Quedan 78 kilómetros. Tenemos a 33 ciclistas en cabeza de carrera, fugados desde el kilómetro 5. Hay tres españoles, Omar Fraile y Gorka Izaguirre de la Astana, Jesús Herrada del Cofidis. El mejor en la general está a más de 28 minutos, el belga Meguís del Banti Group Cuber, 12 minutos 54 segundos. Es una fuga en la que están representados 17 equipos. Control atrás, el de Conin Quickstep, el equipo de Julian Alaphilippe. Les está empezando a caer la primera gran chubascada del Tour de Francia, a pesar del calor, a los ciclistas de la Ronda Gala.
Siempre pendiente de los protagonistas ahí a pie de meta, línea de meta. Quique Iglesias empieza a sembrar dudas a Alaphilippe sobre la posible llegada a París de amarillo.
Sí, porque solo tiene 1.35 de ventaja sobre Thomas, porque algo está cambiando, se le ve muy cansado, ya no sonríe tanto, todo el mundo habla ya de Thibaut Pinot, y ayer, por ejemplo, Alaphilippe dejó plantada a toda la prensa en la zona mixta, algo inusual y que yo no había visto en todos estos años que llevo viniendo por aquí. En definitiva, que Alaphilippe siembra dudas. Acabo la etapa 13 de la Vuelta a España, que se va a correr el 6 de septiembre de este año. Va a arrancar desde el centro del campo del nuevo San Mamés.
El baloncesto. Porque hoy Pilar Casado se ha dado el pistoletazo de salida de la selección de cara al Mundial.
16 jugadores empiezan a las órdenes de Sergio Escariolo hoy en Madrid la preparación de la Copa del Mundo de China 2019, que arranca el 31 de agosto. Una convocatoria con la conocida baja de Pau Gasol por lesiones y primeras sin jugadores de la generación del 80 que tantos éxitos ha dado al básquet español. Hay, en palabras del seleccionador, menos jugadores fijos que en otras ocasiones, pero lo que espera esté intacta es el hambre de este renovado grupo.
No lo sé, también los demás que han comido mucho menos que nosotros durante todos estos años, hambre tendrán, ¿no? Además, muchos de ellos no han comido porque hemos comido nosotros, justo, porque los que estaban sentados ahí éramos nosotros, ¿no? Bueno, eso espero. Evidentemente hay que poner algo más en muchas cosas.
Una noticia de motociclismo, Borja González, ya sabemos cuándo vuelve Jorge Lorenzo.
Sí, en principio estaba previsto que regresase en la próxima carrera, el próximo fin de semana en la República Checa en Brno, pero el mallorquín ha decidido esperar un poco más. No está plenamente recuperado de la lesión, de la doble fractura en vértebra de 6 y de 8 que se produjo antes de la carrera de Holanda. De momento se perdió Holanda y Alemania, se va a perder también la carrera de la República Checa del domingo de la semana que viene y la siguiente, la de Austria, así que no reaparecerá hasta finales de este mes de agosto, el día 25, para la carrera de Inglaterra.
Y una más, tenis, Gabriel Gallego, damos cuenta de cómo les va a los españoles por el mundo.
En el torneo de Hamburgo, Pablo Carreño ha derrotado este martes a Yannick Hafman por 7-6 y 6-4 y se enfrentará mañana jueves en octavos al alemán Jan-Lennard Struff. En Gasta, que este mediodía Roberto Carvalles ha impuesto en octavos a Stefano Carbaglia por 6-2, 6-4 y a partir de las 5:20, duelo de españoles entre Albert Ramos y Fernando Verdasco.
Pues Fernando, hasta aquí lo esencial en el deporte, a las 3:25 de la tarde.
El deporte sigue en COPE con Luis Munilla.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí estamos, aquí seguimos hablando de deporte, como cada día a esta hora, en la cadena COPE, y ya saben que a partir de las 3:30 nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada, pero que estamos siempre de Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, Javier Tebas nunca deja indiferente a nadie. Anoche estuvo en el partidazo con José Luis Corrochano y con Juan Antonio Alcalá presentando el himno de la Liga, que suena muy bien y que enseguida yo creo que se nos va a quedar a todos en cuanto empiece a sonar por los campos de España. Pero había que preguntarle, evidentemente, por la polémica con la Federación y con su enemigo íntimo Luis Rubiales sobre el asunto del fútbol los viernes y los lunes.
¿Qué pasa con los viernes y los lunes? La Federación dijo, lunes no, y viernes, si nos dan más dinero, sí.
Consideramos que esto es nuestro, que somos, tenemos la capacidad legal de decidirlo, y eso no vale dinero. Es que no puedes vender una cosa que es tuya porque el otro lo considere. No entendemos que en muchos aspectos que estamos intentando tender la mano de colaboración, pues todo sea que no.
¿Dónde está esto? ¿Está ya en los juzgados o todavía no?
Sí, ya ¿sí? está.
¿Y cuándo semana, se conoce la resolución?
La primera semana de agosto será.
¿Cuántos lunes, Javier, va a jugar cada equipo? ¿Lo sabe más o menos?
Dos, porque hemos cambiado este año, ¿no? Y entonces va a ser todos los equipos que aunque jueguen en Europa, vamos a poder rotarlo, ¿no? Hay épocas que no hay Champions o hay épocas que se desdobla la Champions, que podremos hacer que grandes equipos jueguen los lunes. Y bueno,
hay un lunes, el Atlético tiene el segundo, la segunda jornada es un Leganés Atlético de Madrid.
Pues ya tenemos uno, ¿no?
O sea, que el Madrid, el Atlético y el Barça, que son los grandes del fútbol español, van a jugar también lunes. Les coincide con la Liga de Campeones.
Sí, sí, sí.
¿Sigue temiéndole a la Premier, que en alguna ocasión ha dicho, entre comillas o sin comillas, temo a la Premier, la sigue temiendo o no?
Menos, porque estamos acortando y nos estamos acercando, ¿no? Si nos permiten seguir trabajando y nos ponen zancadillas y no hacen inventos como esto de los viernes y lunes o los horarios o tal, estaremos cerca de la Premier. Es muy difícil porque es un mercado local, pero bueno, estamos muy contentos y realmente me preocupa la Premier, como me preocupan muchas más cosas, como que me preocupan más los enemigos en casa, ¿no? Más que los de fuera.
¿A quién se referirá, eh? No sé si tiene alguien dudas de a quién se refiere Javier Tebas. Bueno, la eterna guerra entre Tebas y Rubiales. Hoy no hemos preguntado por este asunto a los oyentes en Twitter, sino por otra cosa que tiene que ver con la lesión de Asensio y con el futuro en esa posición del Real Madrid, Lucía Andújar.
Así es, Luis. Hemos preguntado que después de la lesión de Asensio, si Bale debería salir del Real Madrid, y en Twitter el 62% dice que sí, que tiene que salir, y el 38% todavía opta porque no es el momento.
Vale, y como todos los días, has preguntado también en la calle por el mismo asunto, y el porcentaje podemos decir que está más o menos similar a lo que dice la gente en Twitter.
Sí, así es, muy parecido. Mucha gente quiere que le cedan, que se vaya, pero todavía hay gente que le quiere en el Real Madrid.
Lo van a ceder rápido, porque Zidane entró con una condición que era ceder a Bale.
Yo creo que lo van a ceder, porque ya ha entrado en barrena, ya no lo quieren, ya el entrenador no lo quiere y ya no lo va a ceder, vamos.
Que lo va a mantener, pues porque no, parece que no encuentra salida, ¿no? Y aparte el tipo es muy bueno.
Soy del Atleti, pero yo creo que no tiene futuro en el Madrid. Zidane le tiene manía.
Creo que ayer dejó claro después del partido que aún tiene mucho que ofrecer. Yo creo que es cuestión de que vuelva a encontrar su sitio, que se sienta a gusto con el nuevo planteamiento del entrenador y ver sobre todo que tenga oportunidad de demostrar su valía.
Es una vergüenza lo de Bale, a mí me da igual que sea lesión Asensio, es que se tiene que ir del Madrid, pero ya de ya. O sea, no podemos seguir con un jugador que le da igual no hablar español después de tantos años, que no se integra para nada con sus compañeros, lo único que hace es ser perjudicial para el equipo. Bale fuera ya.
Bueno, la opinión de la gente, la opinión del pueblo, como diría el gran Was, el maestro Was, siempre en la cadena COPE. Nos vamos al 106.3 de la FM, pero siempre desde Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un día de mucho contar y de mucho analizar porque jugaron ayer los dos equipos principales de la capital de España. Jugó el Real Madrid, que empató a dos. La verdad que comenzaron las cosas muy mal, ¿no? Con esa expulsión en el minuto 9 de Nacho, que cambió todo. Pero luego, cuando resultó expulsado un jugador del Arsenal, la verdad es que el Real Madrid, ahí sí que estuvo mucho más a la altura. Al final empate a dos y victoria en los penaltis. Pero evidentemente la noticia es la lesión de Marco Asensio, de la que hablamos ahora. Insisto, hay que contar muchas cosas porque jugó también el Atlético de Madrid, empató a cero con las Chivas de Guadalajara. Las Chivas, que se dice las Chivas, ¿verdad, Arancha? Las Chivas.
Sí.
Son las cabras al final.
Sí, sí. Son las Chivas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir el Chivas.
El Chivas,
entonces, cuando
son los Chivas.
Dices las Chivas, mira, los chavales están mirando como diciendo que no son las Chivas.
Me está diciendo esto que lo que es.
Exactamente.
Pues las Chivas de Guadalajara. Bueno, empate a cero del Atlético de Madrid. Al final, victoria en los penaltis del equipo del Cholo Simeone. Se ha hablado de fichajes en las últimas horas. Ahora repasamos todo lo que da de sí la información también del Atlético de Madrid y lo que nos tienen que contar de última hora del Leganés y del Getafe, los compañeros. Y por supuesto, nos daremos una pasadita por el Tour de Francia y por el baloncesto. Bueno, lo primero de todo, está Melchor Ruiz en Washington. Hola, Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? Buenos días desde Washington.
Ha sido poquito antes de la una de la tarde hora española cuando se ha hecho oficial lo que todo el mundo se temía, que es la grave lesión de Marco Asensio, que le va a tener varios meses fuera de los terrenos de juego.
Sí, hemos estado casi toda la madrugada pendientes aquí en Washington de ese parte médico del Real Madrid, porque todo hacía presagiar que la lesión iba a ser grave e importante. Nos dimos cuenta en el terreno de juego ya cuando producirse ese impacto de la pierna izquierda de Asensio en una presión sobre el suelo y cogerse la rodilla y llevarse las manos a la cara, el tener que salir en camilla. Me decían que en el vestuario no había quien le consolase porque sabían ya de la gravedad después de la primera exploración de los galenos del Real Madrid. Y luego ya cuando fue trasladado en ambulancia desde prácticamente la puerta del vestuario hasta el hospital para realizarle las pruebas, pues imagínate, ¿no? Esa lesión con rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda, pues que le va a tener apartado muchos meses, en torno a 6 meses aproximadamente, 6-8 meses, es decir, que se va a perder gran parte de la temporada y es un mazazo para el jugador y también un contratiempo importante para el Real Madrid, evidentemente.
Cuando pasan cosas de estas, nosotros acudimos a la gente que sabe más de todos estos asuntos, así que agradecemos al doctor Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, que nos conceda ahí un par de minutitos, que además seguro que le sacamos de la consulta. Doctor, muy buenas.
Buenas tardes.
Muchas gracias, como siempre, por echarnos luz en estos asuntos. Bueno, lo primero, cuando se habla de rotura de ligamento cruzado, pues evidentemente, ¿no? Y además, si tiene el menisco externo añadido, son de estas lesiones que siempre decimos, estas son de las que más se temen en el fútbol, ¿no? En el deporte.
Sí, sí. De hecho, antes, hace un poco, esa lesión de triada, que llamábamos triada, que afectaba normalmente a tres elementos de la rodilla, uno era el ligamento cruzado, otro era el menisco y a veces el lateral interno. Esta lesión normalmente iba además con un sobrenombre, que era maligna, desgraciada. ¿Y por qué? Primero, pues porque los resultados en hace años de esas lesiones eran unas lesiones que normalmente, digamos, quedaban regular. Hoy en día no. Hoy en día la recuperación es completa, pero esta lesión sigue siendo de máxima gravedad para un deportista de élite.
Uh-huh. Ya sé que a los médicos les fastidia siempre que les estemos preguntando por los plazos, pero claro, evidentemente se trata de un jugador importante, es un jugador del Real Madrid. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con la recuperación de estas lesiones, doctor. Pero ¿qué plazo se estima?
No, normalmente, digamos, el tiempo mínimo debe ser alrededor de 5 meses. A partir de ahí, pues hombre, hay que ver un poquito la evolución, el caso del paciente, la propia respuesta, la seguridad que él expresa, toda una serie de datos, pues entonces se puede empezar. Entre 5 y 7 meses es un periodo muy razonable. Pero, claro, el problema fundamental no es que vuelva a jugar al fútbol. Eso, evidentemente, puede estar con sus compañeros. El problema fundamental es que tanto la afición, como él mismo, como sus compañeros, como el entrenador, le van a exigir que sea el mejor Marcos Asensio. Y eso requiere tiempo, no solamente saber recuperar la rodilla, saltar, brincar y tal, o volver a coger la forma, la puesta a punto. Yo creo que en estos casos hay que darle mucho ánimo, darle mucha paciencia y que vaya poco a poco cogiendo su ritmo. Y por tanto estamos hablando de que esta temporada probablemente cueste ver al mejor Asensio, ¿eh?
Hay una lesión más o menos reciente en el tiempo que también afectó al Real Madrid, que fue hace dos veranos, el 9 de agosto de 2017, se lesionaba a Sergio Llull. Era una lesión, digo, similar, porque él se rompió la rodilla derecha, creo, el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Sí, en aquel caso no tenía afectado el menisco, creo recordar. Y Sergio Llull volvió a jugar el 25 de abril de 2018. Es decir, 8 meses y 2 semanas, 8 meses y medio prácticamente, ¿no? O sea que es verdad que en el fondo, ahí en el horizonte también está la Eurocopa y hay mucha gente que dice, bueno, pues no volverá hasta final de temporada, pero igual puede llegar a la Eurocopa. Hombre, hay que tener en cuenta
está el doctor intentando meter baza, ¿eh?
Sí.
No, que lo que dices es absolutamente riguroso. Es decir, el problema fundamental es que, o sea, primero, volver a ser él físicamente y jugar al fútbol. Volver a ser el buen futbolista que era antes. Volver a demostrarlo a los compañeros. Y que los hechos y los datos y los partidos sean de tal calidad que le permitan ir a la selección nacional. Claro, estamos hablando de hacer una serie de suposiciones, que hay que bajar el pistón, estar tranquilos, ir poquito a poco, que se recupere bien, que coja fuerza, es muy joven, tiene una vida por delante deportiva extraordinaria y que no se obsesione con los plazos. Esa es mi modesta opinión.
Efectivamente, que además el componente psicológico aquí tiene mucho que ver. Doctor Alfonso del Corral, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, encantado.
Muy amable, como siempre, por atender la llamada de la cadena COPE. ¿Ibas a decir, Arantxa?
No, iba a decir, a preguntarle al doctor que... Pero bueno, no pasa nada, decir, más que nada que luego también el miedo que tiene la gente es si vuelves a ser tú mismo, ¿no? Claro. Porque no solo...
Por eso lo deja él en el aire.
Sí, claro, pero no solo en el momento más inmediato en el que vuelves, ¿no?, a jugar, sino que es verdad que luego cuesta mucho recuperar y cuando vuelves a ser... el que fuiste antes de lesionarte, que yo creo que eso es lo que psicológicamente más debe afectar a los futbolistas o a los deportistas en general.
Melchor, lo decía Zinedine Zidane en la rueda de prensa después del partido, estaba la gente por allí muy tocada con lo de Asensio.
Está todo el vestuario tocado, todos los directivos que han venido, el presidente, los compañeros, el técnico, se veía en la cara de Zinedine Zidane. Yo le hice esa pregunta, era la primera de la rueda de prensa y evidentemente el partido quedaba en un segundo plano, lo entendió perfectamente Sisu, que reconocía eso, que sí, que aunque no habían hecho todavía las pruebas, pues que la cosa pintaba mal y así fue. Lo contábamos desde un principio en todos los boletines informativos de la cadena COPE, que lo más seguro es que tuviese roto el ligamento cruzado anterior y lamentablemente se ha confirmado. Bueno, como se ha confirmado también, aunque en el parte médico del Real Madrid no hablan lógicamente nunca de periodos de recuperación, te decía yo antes de que interviniese el doctor del Corral, 6-8 meses, él te dice 5-7, que es la media, es decir, eso es de lo que se trata. Luego cada paciente, cada rodilla es un mundo y cada recuperación pues lleva sus tiempos, pero es un duro contratiempo para el chaval. Desde aquí todos mis ánimos, toda la energía, toda la fuerza para la recuperación. Es lo peor que le puede pasar a un deportista el momento en el que está lesionado y cuando es de gravedad más todavía, y esto pues lógicamente trastoca también los planes de Zinedine Zidane, incluso del Real Madrid. Vamos a ver si eso condiciona algunas salidas o no que tuviesen previstas para la próxima temporada, ¿no?
Bueno, el abrazo de toda la redacción de deportes de la cadena COPE para Marco Asensio. Ahora tranquilidad, despacito, buenos alimentos y a recuperarse, que es lo fundamental, como hablábamos con el doctor Alfonso del Corral. Bueno, efectivamente, dices, puede cambiar la planificación o no del Real Madrid. Lo primero, lo de Gareth Bale, ¿no? Le estamos preguntando hoy a la gente si considera, ¿no?, que con esa lesión grave de Asensio tiene que replantearse el Real Madrid la salida de Bale. Bueno, el personal parece que lo tiene bastante claro, ¿no? Aquí todo el mundo dice, no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bale debe salir, está demostrado. Pero otra cosa es lo que vaya a hacer el Real Madrid. Esto no cambia nada, porque lo digo porque Bale ayer fue protagonista en el partido.
Fue el mejor del partido, sin duda alguna. Salió en la segunda parte. Bueno, se vistió por primera vez después de toda la polémica que se había suscitado. No solo se vistió, saltó, jugó, marcó el primer gol del Real Madrid, estuvo a punto de marcar alguno más, sacó un balón en propia puerta debajo de los palos que hubiese significado el 3-2 para el Arsenal. En definitiva, realizó un buen partido, algo que reconocía Zinedine Zidane en rueda de prensa, pero no ha cambiado nada ni la idea de Zinedine Zidane ni la del Real Madrid. Sí te decía que podría condicionar pues que en lugar de salir un jugador determinado que pudiese actuar cerca de la de las condiciones que tiene Gareth Bale, es decir, un jugador de banda, porque Asensio podría desempeñar un papel parecido en determinadas ocasiones de los partidos, hemos visto que uno y otro han pugnado por el mismo puesto, pues eso podría condicionar que si tuviesen pensado en ceder a un jugador, pues no lo hagan. Pero a grandes rasgos, la opinión del Real Madrid de Zinedine Zidane sobre Gareth Bale no ha cambiado. Está en la expectativa de que llegue esa oferta china, si se concreta o no se concreta, que ya dijimos en su día que en el Real Madrid eran prudentes, que primero querían verla y luego ya verían si iban a cobrar o no iban a cobrar, aunque también dejaron claro que no iban a poner problemas para su salida. Pero hay que ir despacito, vamos a ver cómo van evolucionando las cosas para saber qué decisiones se toman. Pero sí puede afectar a algún que otro jugador que a lo mejor estuviese para salir cedido y en este caso no lo vayan a hacer, ¿no?
Lo de Ceballos está también ahí a las puertas, ¿no?, de hacerse oficial, Mel.
Falta solo hacerlo oficial. Acuérdate que el pasado viernes te contaba yo que la próxima salida en el partidazo iba a ser Ceballos, pues bien, y que se iba a hacer a principios de esa semana. Ayer estuvo a punto de hacerse, pero debe faltar algún tema burocrático, algún papel. Hablábamos también con Unai Emery en zona mixta ayer a la conclusión del partido. Decía que le gustaba mucho ese jugador, pero que oficialmente todavía nada. Zinedine Zidane también confirmaba esa negociación y que estaba a punto. Pues hoy, en principio, tendría que ser el día para hacerse oficial. Esa cesión por una temporada, el Real Madrid quiere recuperarlo la próxima campaña. Entienden que la Premier y el Arsenal es equipo idóneo para que siga creciendo Dani Ceballos para poder recuperarlo en la próxima temporada.
Te pregunto ahora también a ti, Melchor, pero le vi a la Vía Arancha en la previa también con los compañeros de Real Madrid Televisión. ¿Destacas algo en especial de lo que fue el resto del partido de ayer con el Arsenal?
A mí me dio mucha pena no poder disfrutar de la dúo el dúo de ataque que quería ver seguramente Zidane poniendo a Benzema y a Jovic. El sueño de
9 minutos
le duró y que fue pues lo peor de al margen de lo de Marco Asensio, evidentemente, pues no poder disfrutar de ese sistema que quería probar Zinedine Zidane. Yo destaco sobre todo de lo de ayer el buen estado de forma en el que se encuentran hombres que el año pasado lo pasaron muy mal, y empiezo por Marcelo, Isco, también le he visto muy bien los dos partidos, Modric y Kroos, recordando las mejores versiones de estos jugadores a estas alturas de la temporada.
Después de la paliza que se habían pegado algunos de ellos en el primer tiempo,
cuando estaban
en inferioridad.
Sí. No, desde luego, a mí me parece que para mí es una gran noticia que se haya recuperado a estos futbolistas que el año pasado echó tan de menos el Real Madrid, y que a lo mejor también las circunstancias del partido, que se volvió loco, pues hizo que no se disfrutara tanto del juego, pero si me tengo que quedar con algo, me quedo especialmente con eso.
¿Tú, Melchor?
Bueno, pues a grandes rasgos y en general, físicamente está todo el equipo mejor, tanto a nivel individual como colectivo, eso lo notan, porque se han enfrentado dos equipos, el Bayern primero y el Arsenal después, que estaban más rodado que ellos y físicamente no se ha notado esa diferencia. Incluso ayer en el partido el Real Madrid igualó ese 0-2 que llevaba en contra, y con 10 hombres fue mejor que el Arsenal, tanto física como futbolísticamente. Ayer pues nos quedamos con las ganas de ver el nuevo sistema también de 4-4-2, con ese dúo arriba de Benzema y de Jovic, que tan solo duró 15 minutos, porque entró Varane en ese cambio obligado por la expulsión de Nacho, que yo creo que condicionó todo el partido, al menos en esos primeros 45 minutos, ese penalti y expulsión. Y bueno, en nombres propios, ayer Hazard, por ejemplo, no estuvo al mismo nivel que el primer partido. Marcelo fue elegido el mejor jugador del encuentro. Los chicos jóvenes están apuntando cosas. Ayer, por ejemplo, Zinedine Zidane, me imagino que también trastocado por esa expulsión de Nacho y estar en inferioridad numérica durante bastantes minutos, y luego en la segunda parte jugar los dos equipos con 10, pues no dio el cambio como hizo en el primer partido, que cambió 11 jugadores, sino que introdujo 6 cambios en la segunda parte y luego de forma progresiva fueron entrando jugadores de refresco. En definitiva, el equipo bien físicamente, yo creo que Hazard le da un toque diferente a este Real Madrid, el buen momento de Marcelo, Kroos, Modric, Benzema, que sigue fino como siempre, pues están ya al nivel que todos recuerdan de su mejor versión. Si eso sumamos la presencia de Hazard, la de gente joven, Vinicius, Rodrigo, Kubo, que está causando sensación en esta pretemporada, pues yo creo que hay que ser optimistas y positivos con este Real Madrid.
Bueno, pues nada, lo próximo, el amistoso contra el Atlético de Madrid, el derbi del verano, sí, el derbi de la capital de España, que en este caso será en la capital del mundo, en Nueva York.
Por primera vez se juega fuera de Europa.
Sí, mira, no sabía yo ese dato.
Sí, por primera vez fuera de Europa.
Ciérrame.
Sí, hoy tienen Hoy tienen la mañana libre, viajan a las 4 de la tarde hora local, es decir, cuando sean las 10 de la noche en España, a Nueva York, donde tienen previsto aterrizar a eso de las 11 y media de la noche. Mañana jueves ya a las 6 de la tarde hora local, cuando sean las 12 de la noche en España, rueda de prensa de Zinedine Zidane. Y a las 7 es entrenamiento previo al compromiso ante el Atlético de Madrid que estamos comentando, que se va a disputar en el MetLife Stadium de New Jersey, y va a ser a las 2 de la madrugada. Y que va a cerrar la International Champions Cup y el periplo del Real Madrid por aquí, por Estados Unidos.
Nos va juntando, Melo. Un abrazo.
Un abrazo.
Que nos vamos con el Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Está Víctor Barona aquí en el estudio. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Muni.
Y está también por ahí Juan Gato. Miau, buenas.
Muy buenas, Muni.
¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Te quedaste, ¿no?, anoche viendo el partido.
Sí, hice sesión doble.
Así le ha costado a Arantxa esta mañana encontrarte.
Pero ahí estoy, al pie del cañón.
Al pie del cañón. Yo dije, a la media hora ya no podía más. Pero bueno, en fin. Víctor, ¿detalles de ese empate contra las Chivas de Guadalajara?
Bueno,
el empate con Vitania, los penaltis del equipo de Simeone, vaya.
Eso es, primer partido en esta gira por Estados Unidos de 4 partidos. Lo más llamativo, la noticia estaba casi antes de empezar el partido, que era la ausencia de Joao Félix, que el Cholo Simeone ha preferido no arriesgar con el portugués, dejarle en la grada después del partido ante el Numancia, que recordamos se tuvo que retirar a los 30 minutos. Y sobre el césped, poco fútbol, ningún gol. Y nos quedamos con el punto negativo de la expulsión de Marcos Llorente, que controla un balón de cara a portería, pierde el balón, hace falta, y esa expulsión que le va a impedir estar contra el Madrid. Por cierto, el Atleti ha presentado recurso para que pueda estar el exmadridista ante su ex-equipo. Y luego, como dices, victoria en los penaltis 5-4, donde el protagonista fue Adán, que paró 3 penaltis. Uno se lo tuvieron que anular, tuvo que repetir el lanzamiento, pero bueno, luego paró 2 lanzamientos más, y el Atlético de Madrid consigue la primera victoria en esta gira americana.
Gato, fue un once muy parecido a lo que podría ser un once, sí, de gala. No sé qué es lo que más te gustó ayer del equipo, sí, de Simeone, y sí, lo que menos.
Hombre, yo creo que mucha gente, a lo mejor por el horario del partido y porque no estaba Joao Félix, que es ahora mismo el gran atractivo del equipo, le echó para atrás, pero tiene muchas lecturas el partido. Es verdad que todo no viene mediatizado por la temprana expulsión de Marco Llorente, que yo le veo que va a ser un futbolista fundamental en el esquema del Cholo, a pesar de lo prohibitivo. Quizá se habrá dado cuenta, tiene madurez suficiente y se habrá dado cuenta de que eso es pecado mortal, y en el caso del Cholo lleva casi cadena perpetua. Pero yo creo que él habrá aprendido la lección y me parece que es un futbolista clave. Luego vi cosas que me gustaron, ya digo que muy mediatizado por el resultado, pero me gustó mucho la evolución de Lemar y de Vitolo con lo que tuvo que corregir el Cholo con ese esquema, solo con 10 futbolistas. Pero me pareció muy bien lo que está haciendo Vitolo. Lemar, que tiene que, y son palabras mías, ¿no?, son del Cholo, que dijo que iba a sacar la mejor versión de Lemar, pues parece que está dando esos destellos de la calidad que tiene. Y luego, pues hombre, ya digo que si la expulsión te deja muchas posibilidades de haber visto más cosas del equipo, pero me parece que el rigor defensivo que mostró, sobre todo la jefe de los 3 nuevos defensas, Trippier, Lodi y Hermoso, ya saben lo que es un poco la exigencia que tiene jugar en el esquema del Cholo, y más cuando estás en inferioridad de condiciones. Me parece que eso fue bastante significativo. Y luego, pues bueno, vemos otra vez que la cantera, los canteranos se están mostrando a un grandísimo nivel, y luego la tanda de penaltis, que al final es casi una moneda al aire, pero estuvo muy bien y muy resoluto Adán.
Vamos a escuchar un poquito más del Cholo después del partido.
Por suerte tenemos
muy buena gente, tenemos un grupo muy noble que está trabajando con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, y veo mucha predisposición. La actitud del equipo cuando Marcos fue expulsado fue muy buena, el trabajo de Costa y Morata para el bien del equipo fue muy comprometido. Nosotros llevamos un tiempo trabajando con mucha gente que hace años que está inmersa dentro del equipo. Trabajar en consecuencia de guiar a los nuevos a mostrar cuál es el camino. Los movimientos de Joao, los pocos minutos que estuvo el otro día en Numancia, fueron muy buenos. Felipe va creciendo, Lodi va incorporando cosas defensivas que lo harán mejor porque ofensivamente tiene muchas cosas por darle al equipo. Trippier, entre la experiencia y su precisión, Marco y su esfuerzo y su trabajo colectivo para estar siempre donde el equipo necesita ayudas.
Bueno, las conclusiones positivas del Cholo Simeone en estos comienzos de pretemporada. Pensado también en el partido contra el Real Madrid el próximo sábado, que tiene ganas.
Sí, yo creo que lo han dicho los jugadores, y es verdad que la gente del Atlético de Madrid no quiere perder con el Madrid ni en amistosos. Y este partido va a tener poco de amistoso, aunque sea de pretemporada. Y yo creo que la reserva de Joao Félix va un poco encaminada a lo que es ese partido. Yo creo que venía de un golpe, y para protegerlo y que estuviese en las mejores condiciones, lo ha reservado para el derbi seguramente.
Del tema altas bajas, ¿alguna novedad tienes tú, Gato?
Bueno, yo sé que son horas cruciales para la resolución del asunto James. Yo creo que en las próximas horas va a haber un pronunciamiento por parte del club en el sentido de que lo de James es verdad que va adjunto a una serie de operaciones, como una que es clave, que es fundamental, que es la salida de Correa. Ayer hubo contactos en Milán por parte de la dirección deportiva del Atlético de Madrid para intentar cerrar el acuerdo, pero también está un poco supeditado a unas salidas del Milán, pero yo creo que eso en las próximas horas va a quedar resuelto y la que puede ser la bomba del verano se va a terminar haciendo.
Bueno, de momento vamos a esperar ahí a la salida de Correa, que llevamos varios días, que parece que la cosa se va a hacer oficial en breve, pero de momento sigue ahí pendiente de Flecos.
Más se ralentiza todo.
Escucha, bueno, como todo en la vida, por otro lado. Sí. Un abrazo, Gato, gracias.
Pases, un abrazo.
Bueno, ¿y algo más me ibas a decir, Barona?
Nada, que en la madrugada del viernes al sábado, como decía Arantxa, vamos a ver un derbi que no hemos visto nunca, lejos de Europa. Así que el viernes por la noche no se sale, todo el mundo en casa a ver ese derbi a la 1:30 de la madrugada en Nueva Jersey.
Bueno, por cierto, lo hemos dicho antes en el tramo nacional, pero en el tramo local recuerdo que se estrena Raúl González Blanco al frente del Castilla, a las 8 de la tarde, amistoso del Real Madrid-Castilla contra la Gimnástica Segoviana. Gracias, Barona.
A ti.
Un paso por el Leganés, Toni Sánchez Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay cosas de las que hablar. Como que bien va la marcha de abonados, el amistoso que hay en el día de hoy y lo de la llegada definitiva de Martin Braithwaite que ayer contaba Santi Duque.
Pues es inminente que se haga oficial, pero hasta el momento lo único que sabemos es lo que nos comentó ayer Santi Duque en el partidazo, que está muy encaminado, pero de momento nada oficial. Respecto a los abonados, ayer en las redes sociales el Leganés celebraba que ya son 10.000 los abonados que tiene para esta temporada, así que es una cifra muy buena, la verdad, para un club honesto como es el Leganés, y aún quedan 500.
Honesto y modesto.
Honesto y modesto, todo, exactamente, los dos. Y aún quedan 500, ¿vale?, que están a la venta. Así que nada, hoy a la vista del tercer partido de pretemporada contra el Raja Club Athletic. Y
de Casablanca, sí, marroquí.
Exactamente. Uh-huh.
Perfecto, bueno, pues muy bien. Creo que hablaba Santi Duque de 4 millones y 4 temporadas el fichaje.
Exactamente,
de
sí.
Martin Braithwaite, que me parece una gestión, lo decía Santi, ¿no? Y a mí me parece de verdad también una gestión fabulosa. Ojalá que se haga oficial muy, muy prontito. Gracias, Toni.
Fenomenal, gracias.
En el Getafe, Gabriel Gallego, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Buenas tardes.
Tenemos amistoso en el día de hoy también, ¿no?
Sí, esta tarde. Nueva prueba para el Getafe frente al Rayo Majadahonda. Será el tercer ensayo de los de Bordalás después de ese mini stage en Portugal, después de haber jugado frente al Portimanense y también contra el Porto. La cita en un principio iba a ser a partir de las 8, pero el Rayo Majadahonda ha hecho oficial en su cuenta de Twitter que se adelanta a las 7:30, con lo cual a las 7:30 ese partido amistoso frente al Rayo Majadahonda en las instalaciones deportivas de Getafe. Será un amistoso en el que no estará Ángel Rodríguez. El delantero ha sufrido una lesión en el gemelo durante el stage en Oliva, una lesión que le ha apartado de los dos amistosos de este pasado fin de semana en Portugal frente al Portimanense y el Porto, como digo, y ayer no se ha entrenado tampoco con el resto del grupo y se espera que esté de baja entre una semana y 10 días.
Bueno, Ángel que está ahí, que si sale hacia el Español, que si no, bueno, pues mira, miel sobre hojuelas, ¿no? Una lesión de una semanita, no se arriesgan los amistosos por las cosas del fútbol. Gracias, Gabriel.
Gracias.
Enseguida estamos con el básquet y estamos también en el Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Vamos a la selección de baloncesto. Ha estado hoy Pilar Casado en un acto que ha sido en el Teatro Real. ¿Ha sido, Pilar?
En la sala de ensayos del Teatro Real. Es, ajá, decir, no como tal, porque hay programación ahora mismo en el Teatro Real. De hecho, hay una ópera en cartel. Así que ha sido en la sala de ensayos, que es espectacular, dicho sea de paso, ¿eh? Yo pues no había estado nunca allí.
A ver si hacemos una buena función en el Mundial. Hoy ha sido, podemos decir, pistoletazo de salida, ¿no?
Sí, pistoletazo de salida, porque esta mañana llegaban los jugadores al su hotel habitual de concentración en Madrid. La presentación en el Teatro Real para un mes largo de preparación. Recordemos que el Mundial no arranca hasta el 31 y que los amistosos ya empiezan el día 2 de agosto para preparar esta cita de China, el Mundial 2019, primera, en la que no habrá jugadores de la generación del 80, lo cual ya es noticia, y en la que recordemos la baja, la más conocida, la más significativa, la de Pau Gasol. Hay 16 jugadores en la concentración de Sergio Scariolo, fijos, hay pocos, ha dicho Sergio Scariolo, menos de los habituales, y por cierto, con las ausencias de Navarro y de Pau, unos por un motivo, otros por otro, porque Juan Carlos Navarro se retiró, tampoco está Felipe Reyes, hereda capitanía Rudy Fernández, que vuelve a la selección después de descansar un verano y que el año pasado hubo ventanas y no hubo campeonato como tal. A la pregunta a Rudy Fernández, el jugador del Real Madrid, si nos podemos permitir el modo diésel de otros campeonatos, ha sido muy sincero el mallorquín.
Pues seguramente no. Yo creo que por eso creo que hemos sido muy, muy exigentes a la hora de saber que esa preparación es muy importante, que el camino va a ser muy largo y tenemos buenos partidos amistosos también para vernos cómo estamos, cómo jugamos y para que no haya, pues como tú dices, ¿no?, ese equipo diésel, pero que al final consigue los objetivos. Ahora mismo, viendo cómo va a ser el campeonato, tenemos que ser el mejor equipo desde el primer día.
El otro día hubiera dicho, en otro momento, motor gasolina. No, un híbrido, ¿eh? Por lo menos para que haya un poquito de eléctrico y menos contaminación a la atmósfera. ¿Qué más quieres decir, Pilar?
No, que no quiero hablar, por cierto, Sergio Scariolo, de rivales, porque las listas son tan largas a día de hoy de todas las selecciones del campeonato. Estamos en listas de 18, 20 jugadores. A Estados Unidos se le van cayendo piezas muy importantes. Pero, como digo, de momento pensar en la primera fase de la preparación, que va a ser larga, que tiene un amistoso estrella, que es en Estados Unidos el día 16 y que terminará en Madrid el 22 antes de ir a China.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Y al Tour. Con la 17ª etapa, a partir de las 4 y 5 en las emisoras COPE Más, está el equipo del Tour en COPE, pero vamos a situar cómo tenemos esta 17ª etapa. Eric Frade, Kike Iglesias, compañeros, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Murilla. Aquí estamos ya a menos de 50 kilómetros para la línea de meta de Gap, el felpudo de entrada más conocido de los Alpes, que a partir de mañana van a intentar decidir, o van a decidir seguro, quién va a ganar este Tour de Francia. Tenemos una fuga de 33 con 14 minutos 10 segundos. No iba descaminado el capitán Alañá ayer. No hay peligro en la general. Está Sandro Merisa, 28-25. De los 33 fugados, el mejor clasificado en la general, 14-11. La ventaja, va a pegar un buen brinco en esa clasificación, pero no va ni mucho menos a discutir el jersey amarillo que tiene en su piel Julian Alaphilippe, el francés del Deceuninck Quick Step, equipo que está simplemente controlando en cabeza de pelotón. Les ha caído un aguacero bastante importante a los ciclistas, pero muy cortito. Ahora vuelven a correr sin lluvia los ciclistas. Se espera que haya mal tiempo en los días de los Alpes.
¿Está Quique contigo o está en COPE Barcelona?
Quique está aquí hablando, mira.
déjale. Oye, qué bien habla aquí. Sí. El que tengo aquí a mi lado es Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿cómo
estás? Hola, Moni, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué dices de la etapa de hoy?
Bueno, pues que tenemos tres buenos galgos en la fuga, Muni. Tenemos a Fraile, a Herrada y a Gorka. Y Zaguirre, recordemos que todavía no hemos conseguido ninguna victoria de etapa en este Tour, que hay un puertecito que se corona cerca de meta de tercera categoría que puede darnos nuestras opciones y que yo creo que Omar Fraile, ¿por qué no?, nos podría dar una alegría. Vamos a soñar con ello.
Gracias. Arauz,
a ti.
Os justo ahora también al Tigre Luis Mateos en el sonido. Maravilloso como siempre. Me ha gustado mucho, Eri, lo del felpudo de entrada a los Alpes. Qué sí, espectáculo.
Pone bienvenido a los Alpes. Qué bonito. Bienvenido al Alp.
Bienvenido a la República Independiente de los Alpes, ¿no?
Como el mío de casa pone no quiero salir de casa. ¿Y dónde estoy?
En la de alguno pone a veces no quiero entrar. Hay de todo. Bueno, señores, os escucho a partir de las 4 y 5 en las emisoras COPE Más. Gracias, Eri. Gracias, Arauz.
Para.
Aquí que ya todo el equipo del Tour en COPE enseguida. Y ahora sigue también la tarde. El que quiera ya sabe que tiene el Tour en las emisoras COPE Más. Recuerden, a las 8 y media, Manolo Lama, Deportes COPE en la Linterna. Y luego, 11 y media, partidazo.